La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Sin sorpresas, el presidente Nayib Bukele fue reelecto este domingo en El Salvador con un 85% de los votos, según lo anunció él mismo desde el Palacio Nacional. Iremos a San Salvador con nuestro enviado especial. En Chile ya se cuentan 112 muertos por los incendios forestales que arrasan la región de Valparaíso. El presidente Gabriel Boric decretó 3 días de duelo nacional, por lo que calificó como la tragedia más grande desde el terremoto de 2010. Crisis en Senegal. El presidente Macky Sall postergó indefinidamente las elecciones previstas para el 25 de febrero, generando manifestaciones de calle que se han saldado con gas lacrimógeno y arrestos. Y en la noche de los Grammys, la estrella Taylor Swift hace historia al ganar por cuarta vez el premio al mejor álbum del año por su disco Midnights. Y por el lado de la música latina brillaron también Juanes, Natalia Lafourcade y Karol G. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en El Salvador. Tal como se esperaba, el presidente Nayib Bukele obtuvo la reelección este domingo para un nuevo periodo de gobierno de 5 años. Sin esperar los resultados del Tribunal Supremo Electoral, Bukele salió al balcón del Palacio Nacional para proclamarse ganador con un 85% de los votos. También anunció que su partido, Nuevas Ideas, había logrado obtener 58 diputados de los 60 que componen la Asamblea Legislativa. Lo escuchamos.
De todas las democracias en toda la historia del mundo, sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada.
Y la aplastante victoria de Bukele se explica en una sola palabra: seguridad. El mandatario ha enfocado su gestión en combatir a las pandillas salvadoreñas, las maras, que durante décadas han azotado al país. A pesar de las denuncias de violación de derechos humanos, Bukele ha encarcelado a más de 70.000 pandilleros y eso le ha valido la mayor popularidad de la historia presidencial de su país. Nuestro enviado especial a San Salvador, Carlos Herranz, nos describe el fervor con el que los seguidores de Bukele recibieron la noticia de su reelección.
Miles de seguidores del ya reelecto presidente Bukele se han concentrado durante toda la noche frente al Palacio Nacional para celebrar una victoria apabullante, como todos los sondeos vaticinaban. Entre ellos, Norma y Mercedes, vestidas con la camiseta azul claro y la letra N, que identifica Nuevas Ideas, el partido de Bukele.
Hemos vuelto a El Salvador después de muchos años. Muchas gracias, bendiciones, y a todo el pueblo salvadoreño.
Felices, felices. No, o sea, no podemos expresar más la felicidad que sentimos acá.
La encrucijada de lo que significa el modelo Bukele para El Salvador y para el planeta pasan a partir de hoy a una nueva fase. La concentración de poder del presidente será la característica que determine el próximo mandato, y la posición de fragilidad de los contrapoderes, con ya no solo un ejecutivo y legislativo controlado por él, un judicial que en buena parte también lo está y una prensa oficialista que comienza a invadirlo todo. A micro de RFI, el líder opositor del FMLN, Manuel El Chino Flores, ha denunciado una campaña injusta monopolizada mediáticamente por el oficialismo.
Pero díganme, ¿cuántos spots televisivos míos vio? Cero. ¿Cuántas cuñas radiales? Cero. Nos ahogaron económicamente. Todo mundo cayó.
Bukele tomará posesión el próximo 1 de junio con la incógnita de saber si a largo plazo puede persistir en un modelo de estado de excepción renovado hasta en 22 ocasiones, que se salda con detenciones arbitrarias y con más de 200 muertos en prisión desde que arrancara en marzo de 2022. Desde El Salvador, Carlos Herranz, Radio Francia Internacional.
En Chile ya se cuentan 112 muertos por los incendios forestales, en lo que el presidente Gabriel Boric calificó de la tragedia más grande desde el terremoto de 2010. Al menos 190 personas permanecen desaparecidas en la región de Valparaíso y en especial en Viña del Mar, la ciudad más golpeada por los incendios. Melissa Barra tiene los detalles.
Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por 2 días a contar del lunes 5 de febrero. ¿Por qué es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos?
El presidente Gabriel Boric se trasladó este domingo a Quilpué, una de las zonas más castigadas por los incendios. Estos se originaron en los cerros poblados ubicados a las afueras de Viña del Mar. Según las autoridades, los fuertes vientos y la sequía alimentaron más de 150 focos desde el viernes, con una velocidad que tomó a la población por sorpresa. 40 incendios siguen en combate y más de 15.000 viviendas quedaron destruidas. Los focos fueron simultáneos, por lo que Gabriel Boric declaró que se está investigando la eventual intencionalidad.
Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas, capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley.
En este ambiente de desconfianza se han registrado casos de arrestos ciudadanos erróneos. El gobierno ha hecho un llamado a la calma.
Gracias, Melissa Barra. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aterriza hoy en Arabia Saudita. Primera parada de una nueva gira por Oriente Medio para seguir intentando pactar una tregua en la guerra entre Israel y Hamas. Blinken también tiene previsto visitar Israel, Egipto y Qatar, haciendo énfasis en la crisis humanitaria que viven los civiles en Gaza. Por su parte, Tamara Al-Rifai, quien es portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, conversó con Radio Francia Internacional para responder a las acusaciones que pesan sobre varios de sus miembros señalados de haber participado en el ataque terrorista de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre. La escuchamos.
La investigación ha comenzado porque estábamos indignados por estas acusaciones y por la posibilidad de que las acusaciones contra 12 personas pudieran manchar la impecable reputación de la Agencia de las Naciones Unidas, que es la más grande actualmente en Gaza, que cuenta con 13.000 empleados, de los cuales 30.000 están activos. La investigación, como decía, ha comenzado y en paralelo una revisión de nuestro sistema interno que garantiza el más estricto cumplimiento de los principios humanitarios por parte de nuestros empleados. Por lo tanto, hay dos vías en curso para asegurarnos de que si esas acusaciones son reales, no se reproducirán nunca más porque estamos indignados.
Recordemos que al menos 12 países han suspendido el financiamiento a la UNRWA tras las acusaciones de complicidad con Hamas, pero la Unión Europea, como bloque, sigue pidiendo una investigación independiente y recordando que UNRWA presta ayuda humanitaria a toda la región. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
UNRWA is feeding 2 million people, providing 30,000 medical assistance per day.
La UNRWA alimenta a 2 millones de personas, provee atención médica a 30.000 personas diariamente y maneja escuelas para 400.000 niños. ¿Quién puede sustituir eso de la noche a la mañana? Se pregunta Josep Borrell. Crisis en Senegal. El presidente Macky Sall anunció la postergación indefinida de las elecciones previstas para el 25 de febrero, generando manifestaciones de calle este domingo que se saldaron con gas lacrimógeno y arrestos. Ana María Ospina tiene toda la información.
En Senegal se preguntan qué ocurrirá el 2 de abril, fecha en la que terminaría el mandato del presidente Macky Sall. Lo que es seguro es que ese día el dirigente de 62 años en el poder desde 2012 no será reemplazado por ahora. El propio Sall aplazó las elecciones alegando la existencia de un conflicto abierto entre la Asamblea Nacional y el Consejo Constitucional, pero insistió que no buscará un tercer mandato. Por supuesto, los candidatos de la oposición manifestaron en contra de la decisión. Détié Fall, candidato a la presidencia de Senegal.
Lo que hizo el presidente no contribuye a mantener la paz. Es un acto contra la democracia, por lo que la población está movilizada.
En la capital Dakar estallaron enfrentamientos el domingo durante una manifestación contra este aplazamiento. Varias personalidades políticas fueron detenidas y los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos, a lo que respondieron lanzando piedras. Queremos poder votar y elegir a nuestro presidente, dice una manifestante. El aplazamiento de las elecciones presidenciales en Senegal, un hecho inédito en ese país con una larga tradición democrática, ha provocado también numerosas reacciones en el extranjero. La CDAO, Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, instó a la clase política a dar prioridad al diálogo para la organización de unas elecciones transparentes, inclusivas y creíbles.
Gracias, Ana María Ospina. Y comienza hoy en Barcelona el juicio al futbolista brasileño Dani Alves por presuntamente haber violado a una mujer en los baños de una discoteca en diciembre de 2022. El proceso judicial debe prolongarse hasta el miércoles y la fiscalía está pidiendo 9 años de cárcel para uno de los futbolistas más populares de la historia. Es la voz inconfundible de la cantante Taylor Swift, quien anoche se coronó como la gran reina de los premios Grammy, obteniendo por cuarta vez el gramófono al mejor álbum 2024 por su disco Midnights. Por el lado latino también hay ganadores, Juanes, Natalia Lafourcade y Karol G. Y nuestra colega Natalia Olivares ya está en directo en nuestros estudios con el resumen de la ceremonia.
And the Grammy goes to Taylor Swift.
Celine Dion volvió ante el público. Tras 2 años de ausencia por su enfermedad neurológica, la artista hizo una aparición sorpresa para anunciar un récord histórico, como lo decía Sandreina, en la historia de los Grammys. Taylor Swift, de 34 años, recompensada por su álbum Midnights, rompió así el empate a 3 que llevaba con los estadounidenses Frank Sinatra, Stevie Wonder. El cuarto Grammy sola, ella lo logró. Pero más allá de su talento musical, Taylor Swift está en la mira de cientos de millones de seguidores en redes sociales, de fanáticos incondicionales e incluso de analistas políticos de cara a las elecciones presidenciales de este año. El temor, Andreina, es que los republicanos sienten es que vuelva a llamar a votar por el campo Joe Biden. Y volviendo a los Grammys, la ceremonia fue noche de sorpresas de mujeres y de Barbie, gracias a la banda sonora de la película de Greta Gerwig. La producción llevó 3 premios, entre ellos la canción del año con What I Was Made For de Billie Eilish. Y entre los latinos se destacaron la estrella del reggaetón Karol G, como lo decías, y el mexicano Peso Pluma, los primeros Grammy de su carrera. Otro estilo en las categorías latinas, Vida Cotidiana de Juanes y De Todas las Flores de Natalia Lafourcade, se llevaron los dos sus gramófono.
Gracias a Natalia Olivares. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Salón y Festival.
Vamos ahora con la crónica cultural de la semana. París tendrá su primer salón dedicado exclusivamente al perfume. Se llamará París Perfume Week y será una cita internacional para profesionales y aficionados, pero también para desarrollar la curiosidad olfativa. Este es un trabajo de María Carolina Piña.
Salón y Festival. La primera semana del perfume de París reunirá en la capital francesa a unos 50 exponentes locales e internacionales, principalmente de la perfumería independiente, pero también todo un programa en torno al aprendizaje, la química de los olores, la cultura olfativa o los grandes clásicos del perfume. Mathieu Chevara es el cofundador de Né Nariz, la revista olfativa creadora del evento.
C'est un événement inédit à Paris et ça peut paraître surprenant.
Es un evento inédito en París, a pesar de que es una ciudad emblemática del perfume. No había un salón dedicado a la cultura olfativa. El olfato es un sentido que se ha abandonado, quizás porque los olores son invisibles, inmateriales, o porque está ligado a nuestro lado más animal. La industria, además, ha hecho del perfume un producto de consumo y de lujo. Así que nos pareció pertinente rehabilitar al perfume como un objeto cultural, que a veces es artesanal y artístico. Esta primera semana parisina dedicada al perfume reúne a apasionados, que sean profesionales, expertos o aficionados.
Expert, profesional o simplemente curioso y amateur.
La Semana del Perfume en París reunirá casas de composición y perfumistas y permitirá a un público amplio reapropiarse del sentido del olfato. Marc-Antoine Cortichiato es uno de los perfumistas más brillantes de Francia. Para él, el perfume está conectado a la espiritualidad y la seducción.
L'origine du parfum, c'est le divin.
El origen del perfume es lo divino. En todos los continentes, en todos los países y en todas las religiones, el hombre aprendió a quemar materias para liberar el perfume. El humo traía los olores y por eso en latín se dice perfumum, es decir, perfume. La otra vertiente del perfume es el erotismo. Desde la antigüedad, los hombres y las mujeres se perfumaban para seducir. Esto generó expediciones y batallas terribles para buscar las mejores esencias y plantas por el mundo. Es decir, que la historia del perfume cuenta la historia de las civilizaciones. El hombre ha perdido su curiosidad olfativa. Desarrollar el olfato es constituir un patrimonio de olores. Hay gente que vive sin tener conciencia de que tenemos una nariz y que debemos utilizarla. El resultado es un repertorio olfativo miserable. Ellos son la presa perfecta para los industriales que fabrican perfumes comerciales hechos con las mismas moléculas de siempre.
La primera Semana del Perfume en París tendrá lugar del 21 al 24 de marzo próximos.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora vamos con la actualidad deportiva de la semana, por supuesto, de la mano de Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del Deportivo de RFI. Primer programa de un mes de febrero en el que vamos a seguir invitando a deportistas destacados de la delegación latinoamericana que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta ocasión nos visitará la golfista número uno de la región latinoamericana, la paraguaya Sofía García, con la reciente medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Vamos a charlar sobre esta disciplina deportiva que tantos adeptos tiene repartidos por el mundo y que se ha instaurado en la competencia olímpica tras las últimas tres ediciones. Así pues, el golf va a tener su máximo protagonismo en este deportivo, donde repasaremos marcadores de fútbol y en el que estaremos pendientes de la página polideportiva que viene acompañada de clasificatorios olímpicos. Hoy es lunes 5 de febrero, están escuchando los deportes en RFI, sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Iniciamos el Deportivo con el repaso a alguno de los marcadores más importantes de la última fecha del campeonato de fútbol, la Ligue 1, que sigue liderada virtualmente y cómodamente por el Paris Saint-Germain, que pese a sufrir más de la cuenta para rescatar sus tres puntos frente al conjunto de Estrasburgo, que estuvo a punto de dar la sorpresa y que perdía 1-2 ante el equipo capitalino. El mismo entrenador del PSG, Luis Enrique, confirmaba el sufrimiento por el que pasó el líder aquí en Francia.
Sí, sin ninguna duda, hemos sufrido, especialmente en los últimos minutos, pero creo que el equipo ha sabido resolver las situaciones. Ellos han decidido a partir del 2-0 presionarnos hombre contra hombre y generarnos situaciones de riesgo máximo. Creo que es una victoria que nos refuerza porque este es un campo muy difícil y porque Estrasburgo es un buen equipo.
En otros choques de interés, el Lille goleaba 4-0 a Clermont, lo que le sirve para posicionarse tras el podio en puestos europeos y supera a Mónaco con los mismos puntos luego de que los monegascos no saliesen del empate a uno frente a Le Havre. Para enlazar con el fútbol, estamos pendientes igualmente de la recta final de la CAN, la Copa Africana de Naciones, que ya tiene definidas sus semifinales a disputar el próximo miércoles. Un cuadro final bastante sorprendente en el que faltarán grandes potencias del continente africano y selecciones que fueron sorpresas durante esta competición, como Cabo Verde, que se despidió en la tanda de penales en cuartos de final ante Sudáfrica. Los sudafricanos van a inaugurar estas semifinales frente a Nigeria, que se deshacía de Angola por 1-0, mientras que el segundo duelo, los locales Costa de Marfil, van a buscar entrar en la final luego de haber sobrevivido en una nueva prórroga, esta vez frente a Mali. Su penúltimo escollo va a ser la selección de República del Congo, quien apeaba en cuartos de final a Guinea Conakry.
El Deportivo de RFI.
Su fulgurante progresión en la categoría amateur hizo que Sofía García entrase por la puerta grande del golf profesional dejando huella. Aún tendrá que esperar al mes de junio para regularizar su boleto a los Juegos Olímpicos, aunque no tendría que tener dificultades para estar clasificada entre las mejores 60 del planeta cuando se estrene el verano. Su medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos confirmaba su gran estado de forma pocos meses después de haber conseguido la tarjeta full en la gira mundial de golf más competitiva y millonaria del mundo, la LPGA Tour. En el capítulo olímpico de hoy hablamos de golf con Sofía García. Gracias por habernos concedido estos minutos de radio.
Hola, un saludo, no, un placer de compartir este espacio contigo y feliz de ponernos un poco al día y de explicarte un poco de mi de este viaje que es de un atleta y el sueño que es París.
¿Es exagerado si le pregunto que está usted disfrutando del momento con más progresión de su carrera deportiva, ya que no solamente ganó el oro de los Panamericanos, sino que también consiguió la tarjeta full en la gira mundial de golf más competitiva y millonaria del mundo, la LPGA Tour?
La verdad que es un sueño mío. Obviamente uno cuando es chico sueña de lo más grande y ahora es una realidad. Cuando el golf forma parte de ser del ciclo olímpico, se abre un mundo nuevo, entonces obviamente los Panamericanos siempre estuvieron ahí en las miras y hace poco tuve la suerte de poder representar a mi país en un evento tan importante, así que un sueño de poder haber traído la de oro. Y obviamente estar representando a Paraguay también en el tour más grande también es un sueño mío y es muy emocionante vivir estos momentos de mi carrera.
Comentas que este era uno de tus sueños desde bien chica, ¿y por qué no seguir soñando si ya se tiene una medalla de oro histórica en los Panamericanos? Acabas de integrar el mejor circuito del mundo de competencia de golf, da para soñar con París 2024, ¿no?
Claro, los Juegos Olímpicos es un evento extremadamente importante para cualquier deportista de cualquier país, y obviamente en un país como el mío, donde de repente los logros son contados con los dedos, es un sueño poder representar de la mejor manera.
Pero tú también eres abanderada, te has convertido automáticamente en abanderada de la juventud que practica deporte en tu país, en particular también con el tema del golf, porque tú sigues los pasos de dos paraguayas ilustres como son Julieta Granada y Celeste Troche.
Sí, la verdad que sí, es un legado de que uno va construyendo una responsabilidad de alguna manera, pero también es emocionante de poder ser parte de una nueva generación que sigue llevando el golf paraguayo adelante y que puede realmente competir en competencias grandes.
Por cierto, antes de entrar en detalles de su carrera deportiva, el golf no fue su primera opción cuando se inició en el deporte. A usted le iba más el fútbol, ¿eh?
La verdad que sí, es un deporte popular en muchos países, especialmente en el mío. Es una pasión, la gente se pone para todo el país viendo partidos de fútbol, así que obviamente que eso, como niña, digamos, era parte de mi vida, era un deporte que me gustaba mucho, que jugaba en el colegio, y luego la vida llevó por otros lados y agarró un palo de golf, y acá estamos unos cuantos añitos después creando una carrera en otro deporte totalmente diferente, pero que me ha dado muchas bendiciones.
¿Recuerdas ese momento, el primer día en el que recibió un palo de golf, o que tocó un palo de golf, o que practicó con un palo de golf?
Sí, un marzo allá en el 2006. Había empezado en una escuelita en un club de Paraguay y en ese momento era un desafío poder pegar la pelota y luego era un desafío poder hacer que la pelota vuele un poquitito y creo que eso fue algo que me llamó la atención, un desafío que es este deporte y luego empezaron las competencias y eso fue creando un efecto en mí y después pude competir por Paraguay y bueno. Aquí estamos unos añitos después, como había dicho.
Sí, con una evolución extraordinaria, ¿eh? Yo te veo bastante modesta, en todo caso, Sofía, porque, para ponernos en contexto, usted se inició en el mundo de golf profesional porque la carrera amateur fue exitosa, lo que le llevó inmediatamente a la carrera profesional, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tuve una carrera internacional, pude recorrer muchos lugares, pude conseguir títulos importantes y que esa carrera me llevó a Estados Unidos a competir en la universidad. Terminé mi carrera ahí, tuve ciertos éxitos por ahí y eso obviamente impulsó mi sueño de ser profesional y por suerte un par de añitos después de la universidad ya estaba compitiendo en el LPGA, que siempre fue el sueño.
El golf siempre viene ligado a que es un deporte a lo mejor costoso, pero de un lado no hay que olvidar que es una de las disciplinas deportivas más populares en el mundo con más de 60 millones de personas que lo practican en el planeta. O sea, ¿cómo puede ser que uno de los deportes más caros sea casi el más practicado después del fútbol?
La verdad que es un poco extraño, pero eso también indica lo que genera este deporte. Y sí, evidentemente es un deporte que tiene sus costos, pero también yo creo que todo deporte élite también tiene su costo. Una vez que uno va generando etapas, es un sacrificio familiar, es un sacrificio de mucha gente y también del gobierno, como te digo, que fue empezando a ayudar un poco más a este deporte a medida que nosotros también empezamos a hacer un deporte olímpico y cosas así, también generaron ayuda y todo eso suma para poder tener un éxito, que es el éxito que se está generando.
Hay varias disciplinas deportivas olímpicas, como por ejemplo el golf, que no necesitan una preparación específica para disfrutar una prueba en sí. Quiero decir que, aparte de la preparación física, los entrenamientos y en los torneos que se disputen, los días de competencia olímpica van a depender igualmente de muchos factores, ¿no? Como el clima, el estado de forma de los rivales, incluso el orden de salida. ¿El golf es una prueba donde las posibilidades están más repartidas entre los participantes?
Yo creo que sí, porque el golf es un poco más complejo en el sentido que hay muchos factores que de repente están en juego, como vos bien decís, el ambiente, cómo llegan los diferentes jugadores, la cancha y cosas así. Entonces no es tan específico como otros deportes que de repente uno trata de estar en el peak físico. Así que sí, hay un montón de factores que vienen a jugar y que de eso va a depender tu mejor presentación en esa semana.
Habrá que recordar que el formato de juego utilizado para las pruebas de los Juegos Olímpicos es el stroke play, que traduciríamos como juego de golpes. Se trata de contar el número de golpes que debe realizar un jugador para llegar al final del campo, de 18 hoyos. El recorrido debe completarse 4 veces en 4 días y el jugador al final de estas 4 rondas que tenga menos golpes jugados gana el torneo. Digamos que es un poco el formato más popular o el que se entiende mucho mejor para la gente que no entienda de golf, ¿no?
Sí, ese es el formato regular y se completa los 4 días y va a ser el formato que uno más utiliza de repente para nuestro deporte.
Este es el más equilibrado para todos, es decir, este es el formato que no aventaja a unos ni a otros, sino que da más posibilidades a todos. ¿Te pregunto?
Claro, porque te dan 4 días y equilibra todo. O sea, de repente una muy buena vuelta o una muy mala vuelta se termina equilibrando. Los 4 días son suficientes días y hoyos como para poder equilibrar y que salga un digno ganador de ambos lados.
Y concluimos con la pregunta del millón, la que hacemos a todos nuestros invitados que pasan por aquí. ¿Qué significa para usted los Juegos Olímpicos de París 2024?
Yo creo que es un sueño. Desde que salió el nombre de París para el 2024 ha estado en vista, de repente más como un sueño, ahora ya más cercano a la realidad, y es una fiesta del deporte, y para mí en una ciudad tan histórica, con un evento tan histórico, sería un honor mío poder estar ahí.
Sofía García, nos damos cita el sábado 10 de agosto, día en el que se cierra la competencia de golf olímpica femenina, esperando que sea una fecha muy especial y muy gloriosa para usted, que tenga una buena clasificación. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a usted y por el espacio. Muchos saludos. Muchas gracias.
El Deportivo de RFI.
Entramos ya en el cierre de hoy con una página polideportiva que tiene que ver mucho con los Juegos Olímpicos, ya que en Doha, en Qatar, se está disputando el Mundial de Natación, que está otorgando muchos pasaportes a las Olimpiadas de París. La delegación mexicana es la que más plazas está cosechando. Las últimas, las de Osmar Olvera y Rodrigo Diego en salto de trampolín de 3 metros sincronizados y la de Marta Sandoval en 10 kilómetros de aguas abiertas. Y aquí en París se ha disputado durante este pasado fin de semana el Gran Slam de Judo, donde el cubano Iván Silva ha confirmado su presencia olímpica en la categoría de los 90 kilos. En rugby, y tras el pasado mundial disputado acá en Francia, se esperaba con mucho interés e entusiasmo el arranque del torneo Seis Naciones, donde Francia ha caído en la primera fecha ante Irlanda 17-38. Inglaterra ganaba de manera ajustada a Italia 27-24 y Escocia celebraba la victoria también por la mínima 27-26 frente a Gales. Y nos despedimos con una nota de ciclismo felicitando al ciclista más completo en la actualidad, el pasado campeón del mundo de ciclismo en ruta, que ayer domingo también se convirtió una vez más en campeón del mundo de ciclocross. Nos referimos, como no, al nieto del mítico Raymond Poulidor, el belga Mathieu Van Der Poel. Con esta nota vamos a poner el punto y final al Deportivo de RFI. Mathieu Legoix estuvo en la parte técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con más invitados olímpicos y más deportes. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.